Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.
Nueve y 34 minutos, ya tenemos el gusto de charlar un ratito con el director científico del Loro Parque Fundación, Rafael Zamora. ¿Cómo estás, Rafa? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Mayer.
Bueno, encantado de saludarte y de abordar en el día de hoy, en nuestro espacio de hoy, la conservación del loro de nuca amarilla con la ayuda del Loro Parque Fundación. ¿En qué situación está este loro, Rafa?
Bueno, pues está críticamente amenazado, que no es broma, o sea, quedan muy, muy poquitos individuos. Las estimaciones son de menos de 3.000 ejemplares en toda Nicaragua, aunque hay en El Salvador y en algunos sitios más, en Costa Rica también, pero es una especie difícil de ver, incluso en estos lugares, y muy valorada porque es de los loros que mejor hablan en todo el mundo, de los que mejor repiten la voz humana. Entonces su situación es grave, es crítica.
O sea, de ahí la presión que sufre esta especie, ¿no?
Tiene mucha presión porque de toda la vida en Estados Unidos y en Europa es un animal que ha sido muy demandado y se traficaba muchísimo con él. Y esa alegría que tiene la especie es algo que, bueno, llama poderosamente la atención y eso ha sido que el hacerlo protagonista, ¿no? Y es un problema porque las comunidades locales seguían, sobre todo hay zonas de Nicaragua donde es una costumbre extraer los pichones de los nidos en la época de cría y eso hace que sea insostenible para la especie porque la demanda es tan enorme que claro, todo el mundo quiere tener un loro, la población humana crece también en estos lugares y es imposible. Si una cosa es que una comunidad indígena coja unos cuantos pichones que luego vuelven a la naturaleza porque ellos no los mantienen hasta que son adultos del todo. Cuando el animal quiere volar, sale de nuevo y vuelven a coger otro pichón, pero ya cuando los cazan furtivamente y los exportan o los ponen en los mercados, esos animales nunca más van a volver a la naturaleza. Y por eso la cría bajo cuidado humano, legal y controlada, es fundamental para proteger a la especie, que en Europa se hace, pero precisamente es un loro que no es fácil de criar bajo cuidado humano, tiene su dificultad. Entonces, bueno, todos los factores se le suman, el COVID no fue una ayuda porque la gente tuvo que volver a sus localidades originales, se salieron de la ciudad a territorios remotos donde se llegaron a vaciar, pero en la época de COVID volvieron y volvieron las malas prácticas y la emergencia sanitaria hizo que no hubiera prioridad ambiental. Entonces ya los vigilantes se encargaban de otra cosa, los guardas forestales, y no podían controlar bien las antiguas prácticas de pesca y caza, y volvió otra vez a haber una merma, ¿no? Y ahí Loro Parque Fundación es protagonista porque tenemos una isla, la isla de Ometepe, que es una isla volcánica en un lago. Es en Nicaragua. En Nicaragua, en una zona especial porque es una laguna, un lago enorme, y en medio hay una isla volcánica, y como bien saben, nosotros aquí somos especialistas en ecosistemas insulares, porque para eso somos biólogos de aquí de Canarias y precisamente de islas volcánicas. Esto en remoto nos ha ayudado mucho a orientar a los equipos de allí a trabajar con una especie que conocemos bien, y estamos logrando un incremento de la población asombroso. Estamos cerca del 10% en los últimos años de la población de esa isla, que la llaman la Isla de la Esperanza, para esta especie en todo el mundo. Y estamos muy contentos con los resultados porque los equipos de allí están trabajando muy bien, han entendido bien nuestra filosofía y ya es un eco que se hace dentro de un territorio que podemos controlar. El continente es más difícil por la situación política y todo lo demás, pero los resultados en corto plazo están empezando a dar unos frutos espectaculares.
Curiosa la combinación, ¿no? Isla volcánica en medio de un lago.
Sí, y encima dos volcanes. Es muy bonita, es una isla muy, muy bonita. Yo no he estado allí todavía, la conozco porque me mandan vídeos y fotos del lugar, pero es muy particular. La gente accede en ferry al sitio y lo logran trabajar con la especie bastante bien, pero les costó en su día encontrar realmente dónde se habían escondido estos pocas poblaciones que quedaban, porque tenían también problemas de deforestación, como tienen todas las islas del mundo, y los animales tenían poca oportunidad de encontrar nidos para criar. Y ahí les hemos puesto nuestros cajones artificiales, o sea, son nidos hechos por el hombre, de madera, pero ubicados en los espacios que ellos necesitan. Y después de 5 años, que se dice rápido, los animales han empezado a aceptar estas cajas y han empezado a criar, y ha sido, bueno, una cosa, el crecimiento va a ser exponencial, porque si en un año vemos que hay tantos pichones que hemos podido salvar, pues la cosa promete mucho a largo plazo, ¿no?
No. Oye, y me hablabas de la población que vive en esa isla, ¿está concienciada con la conservación o están del lado de los furtivos?
Bueno, este trabajo es un trabajo de goteo. Tenemos que trabajar con las poblaciones locales. Todos nuestros proyectos llevan ese sistema. Hablamos con la población local. Hay una parte, una fase de educación cada año, en donde se cubren todas las escuelas y vamos, todos los escolares y la gente que está en formación. Damos formación a gente que está trabajando con los animales, pero también a los niños. Los niños tienen que conocer su especie, por qué es tan importante esa especie, cómo protegerla, identificarla, a veces con un taller de pintura pintando al animal, que además es muy característico porque, como decías bien, tiene la nuca amarilla, el nombre científico Auropaliata, auro es de oro, de que tiene en el cuello una marca amarilla muy, muy llamativa, un loro verde, ¿no? Y ellos empiezan a identificarlo y entonces saben que hay que protegerlo. Y cuando viene algún extranjero sospechoso, ya es la propia población la que indica que están buscando al loro de nuca de oro, y ellos ya lo ven como una riqueza propia del lugar, lo quieren proteger. Además, se dan cuenta de que hay gente que ambientalmente quiere respetar todo y ver al loro en la naturaleza, y eso les da también beneficios. Entonces, lo están empezando a cuidar, han entendido la filosofía del cuidado, de que no hay que mover los nidos, que hay que respetar la zona. Pero hemos tenido que poner a nuestros investigadores, a los biólogos. Ahí tenemos una líder que se llama Keila Mena, y Keila es una bióloga incansable que ha puesto a gente 24 horas protegiendo los nidos hasta que los pichones salgan al exterior, y esos son muchos días, ¿eh? Pueden ser casi 3 meses hasta que todos los pichones salen de cada nido y están localizados con GPS, lo mantenemos bajo secreto, donde están los animales. Y ha sido muy bonito porque hemos estado en contacto permanente, me han ido diciendo cómo van y el esfuerzo que tienen que hacer, pero los resultados son muy buenos y vamos, tenemos la esperanza, que la Isla de la Esperanza saque adelante a la Amazona de nuca amarilla.
Oye, ¿cuál es la dificultad para la reproducción en cautividad?
Bueno, pues es un loro muy bonito, muy simpático, porque además son muy alegres aquí en la estación de cría. Cuando pasas por delante, pues siempre te dicen algo, llaman la atención, abren su cola como un abanico verde y rojo en la base. Es
¿Te
muy
gusta el
llamativo. El
vacilón al
loco
loro este entonces, no?
le gusta, le gusta. Y canta, bueno, canta que da gusto, canta salsa, canta lo que le haga falta. Tenemos parejas que uno habla alemán y otro habla francés, porque han venido de sitios diferentes de Europa y se llevan bien, se entienden entre ellos. Pero lo más curioso es que tardan bastante en empezar a reproducirse. A veces podemos tardar hasta 10 años en conseguir huevos fértiles. Ahora mismo voy a mirar unos huevos que sabemos que está en una pareja que tiene huevos ahora, igual que en la naturaleza, y vamos a ver si están fértiles o no. Lo voy a descubrir ahora en unos 15, 20 minutos, que incluso vamos a grabar el proceso, a ver si hay suerte y esa pareja ha logrado reproducir. Pero el problema es que los machos a veces son excesivamente agresivos, son bastante celosos de la hembra, no la dejan salir del nido, les gusta mucho la competencia, entonces hay que estar vigilando, hay veces que hay que separarlos, hay que buscar parejas compatibles, no es fácil de encontrar ejemplares, o sea, es todo un proceso y encima hay que buscar animales de diferente edad, porque los machos empiezan a ser fértiles con mucho más edad que las hembras. Las hembras pueden poner huevos, pero el macho necesita estar sincronizado con ellas, tienen que tener un timing ahí que funcione bien, y esa compatibilidad requiere de nuestros expertos, de nuestros cuidadores aquí de Tenerife que trabajan con nosotros día a día, y ellos van orientándonos diciendo, uff, se lleva bien, se lleva mal, hay que darle varias opciones a los machos para escoger. O sea, es un proceso muy bonito, pero es largo y podemos tardar años en tener una pareja que produzca.
Mira, aquí me está poniendo nuestro técnico cómo
¿Verdad?
habla el
¿Este
hombre.
loro es un gran cantante? ¿Se trata?
A ver si buscamos una parte donde esté cantando Alberto para ponerlo. Oye, una curiosidad, este loro, por ejemplo, que habla también y otros loros que hablan bien, cuando tiene al lado a alguien de su especie, la otra especie, o sea, el otro ejemplar lo entiende, ¿entiende algo de lo que estás diciendo?
Los loros, he comentado alguna vez que son, vamos a decir, bilingües, si no trilingües, o sea, tienen el lenguaje sonoro, pero también el lenguaje corporal. se entienden bastante bien. De hecho, a nuestros loros les gusta vivir en grupo, o sea, aunque estén las parejas cercanas, les gusta estar en grupo más que totalmente aislados. Porque cuando uno avisa de un peligro, avisa a toda la comunidad.
Ahí está.
Hola.
Hola.
Ah, lo clava, ¿eh? Lo clava.
No, lo clava.
Oye,
hay unos ahí en las comunidades religiosas que cantan el alabaré, lo cantan perfecto. Y a dos voces. Es una cosa asombrosa.
Bueno, oye, saliéndonos de este tema, tengo aquí dos preguntas. Rafa, me pregunta Xavier que si la Fundación Loro Parque tiene algún proyecto por la amenaza que suponen los gatos salvajes en la zona de los acantilados de Guasa y los gigantes, que están el lagarto gigante de Tenerife amenazado, que si tiene algún proyecto con eso, no lo sé.
Bueno, ahora mismo estamos trabajando con especies canarias, pero más con el proyecto Cambio, que están las dos universidades canarias y el gobierno de Canarias, pero tenemos proyectos para proteger fauna, la mayoría marina, y tenemos trabajos con caracoles. Ahora mismo no estamos trabajando con las especies terrestres, con los lagartos, hasta que surja un proyecto concreto en donde podamos ayudar. Pero en todas estas islas, uno de los grandes problemas son las especies invasoras, y los gatos también en Ometepe, en Nicaragua, son un problema. Y también tiene que haber un control, y no solo los gatos, sino las ratas y los ratones, que son de los peores invasores, de los más olvidados, que no están solo en las ciudades, porque ahora vemos especies invasoras que parecen preocuparnos, pero estamos hablando de ciudades que son totalmente artificiales, con comida, o sea, plantas que hemos traído de todas las partes del mundo, y los animales exóticos están ahí, algunos han logrado prosperar. Pero en nuestra laurisilva tenemos problemas graves, como pueden ser los gatos, las ratas y los ratones, que son terribles porque realmente son los que destruyen plantas, destruyen los huevos de nuestras palomas endémicas y también animales endémicos que los están cazando de forma invisible sin que nos demos cuenta. Y eso hay que prestarle atención. Todavía no estamos trabajando en ese tema, lo hacemos a nivel internacional, pero aquí se encargan otras áreas de medio ambiente de ese trabajo.
Claro. Oye, y la última es que me dice aquí también otro oyente, Carlos, me dice que quiere llevar a sus hijos el Día de Canarias al Loro Parque, que si tienen preparado algo especial para ese día.
Siempre. Siempre, lo que pasa es que no quiero decir sorpresa, pero siempre hay algo especial el Día de Canarias. Y bueno, aparte de las sorpresas que ya tenemos, porque ahora tenemos nuevas exhibiciones, el Coral Kingdom, Oceanía y la nueva Amazonía, los tesoros de América, que tenemos dos aviarios enormes que han prosperado muchísimo, están muy bonitos, y el Coral Kingdom, pues aparte de eso, que ya son novedades, pues siempre hay sorpresa para el Día de Canarias.
Oye, nos despedimos con la risa del loro del que hemos estado hablando en el día de hoy, de la nuca amarilla.
Yo creo que sí.
No lo molestes.
Muy alegre.
Agüita, ¿eh?
Agüita.
Vaya forma de imitarnos, ¿eh? Rafael Zamora, director científico del Loro Parque Fundación. Muchas gracias. Un abrazo.
Muy buenos días para todos.
La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.